a La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María en este día feriado. Por lo tanto, nosotros en realidad estamos grabando antes de este día. Y saludamos a todos en su feriado, especialmente a quienes tienen que estar haciendo turno ahí en la radio. ¿Cómo está don Edwin?
Bien, pues Peter, aquí en Puerto Aysén, entusiasmado también con la conversación del día de hoy, porque es un tema que yo sé que a nuestros auditores y a quienes siguen el programa les va a gustar mucho, y además, sobre todo en la segunda parte del programa, reaviva un poco también las esperanzas del trabajo colectivo por la protección de nuestro territorio.
Sí, hoy vamos a conversar con una amiga antigua, ya que hemos estado en varias peleas de perros, pero juntos. Se trata de la educadora, tesista en teología, activista, gestora cultural, amiga del comité Monseñor Romero, socia de la educación y centro de servidía, y gestora también ahí de la Trinchera Utopía, en donde tiene una biblioteca y también varios otros proyectos con bordado. Veo un mural detrás de Gloria Hernández, que está con nosotros hoy. Hola, Gloria.
Hola, hola Peter, hola Erwin. Un saludo a cada una de las personas que están escuchando este programa.
Ya, la idea es conversar contigo primero sobre tus actividades, especialmente la Trinchera Utopía, y la segunda parte vamos a conversar sobre el encuentro este que se realizó el fin de semana sobre la crisis climática en Aysén, accionando desde los territorios. Gloria, ¿qué es esto de la Trinchera Utopía? Que parece tan interesante el nombre, pero
súper.
¿De qué se trata?
La Trinchera Utopía es una biblioteca, nosotros decimos que es una biblioteca popular, y es una biblioteca que nosotros inventamos, así, y la seguimos inventando, como que se va armando en el camino. Desde que pusimos unos libros sobre esta mesa que queríamos que no estuvieran solo para que nosotros pudiésemos leerlos, hasta ahora que están como los estantes llenos de libros, cajas llenas de libros también, que se nos ha ido haciendo pequeño el espacio, que a través del tiempo igual hemos hecho investigación en memoria, en derechos humanos, hemos hecho arte arpillera. Y cada una de las personas que es parte de Trinchera también tiene como sus compromisos en la vida. Creo que el compromiso, el amor por la madre tierra es uno de ellos. Así que Trinchera es como, es una biblioteca, pero como que los libros no son lo más importante. Creo que lo más importante es el encuentro entre las personas. Eso.
Sí, porque hemos estado viendo ahí en la feria la quinta de los sábados con los libros ahí de biblioteca pública en la calle, lo cual ya es algo bastante inusual, ¿no? Y bonita, y vemos ahí como ustedes prestan los libros e incluso disponible a intercambio de libros. Más que una biblioteca tan formal como son habitualmente las bibliotecas, ¿cómo funciona eso?
¿Y cuánto tiempo llevan ahí? Porque
eso
sí,
también
En la feria estamos desde el verano del 2016 y ha habido algunas interrupciones breves, como el primer año de la pandemia, que como que no sabíamos qué hacer al principio ahí, como, pero que la gente venía acá a buscar los libros. Y bueno, de repente, no sé, pues, al principio íbamos invierno, verano, como fuera, excepto cuando había lluvia, pero ahora también han pasado casi 10 años, entonces igual se siente un poco más el frío o el calor. Entonces, igual cuesta estar siempre, siempre, pero tratamos de, nos gusta mucho, entonces, sí, el estar en la feria quizás sea lo más permanente que hemos hecho y tal vez lo más, no sé, bueno, es algo muy hermoso, creo yo, porque se da mucho esta cosa como más libre, como justamente esto de que los libros van, vienen, se conversa, se toma mate, se encuentran temas, se hacen fanzines, se ponen temas igual allí, la gente, es muy hermoso esto de que la gente lleve libros y se produzca este intercambio, este ir y venir, porque no es solamente algo que se nos ocurre a nosotros, sino que es algo, como que hay un creer en eso y se arma en conjunto, porque si no, no habría biblioteca, si nadie creyera en eso, no habría Trinchera Utopía.
Ustedes son un grupo que trabaja en eso. Yo ahí en la feria siempre veo a Jaime y a Joaquín. Antes estaba Jesús también. No sé, ¿quién más está ahí? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo funcionan?
Sí, o sea, me da miedo olvidarme de alguien, pero la Idalia, la Úrsula, la Nela, son parte de Trinchera Utopía.
¿Y dónde consiguen los libros?
Eso, sí. ¿Cómo va circulando eso? Y permíteme, Gloria, también, porque yo también somos usuarios con mi familia de la biblioteca pública, más bien institucional acá de Puerto Aysén. Vamos hartos por libros también ahí. Pero cuando tú te suscribes, siempre como parte de lo que te recuerdan o de lo que te entregan es, bueno, aquí se te entrega por un determinado plazo, y a medida de tu buen comportamiento, efectivamente, se van obteniendo más posibilidades de libros, más tiempo, etcétera. Eso a mí me deja esa como sensación de que institucionalmente hay como una, no sé, una especie de desconfianza a que el libro no vuelva, a que realmente la comunidad no entienda como el valor público que hay detrás del conocimiento y detrás, digamos, de la circulación de los libros. En su experiencia, ¿es así? ¿La gente se lleva el libro para la casa, no lo devuelve, no se ve nunca más, o vuelve con otro libro? ¿Cómo va ocurriendo, digamos, esta dinámica de mantener esta trinchera utopía siempre funcionando?
Yo creo que, Ervin, hay como una diversidad de experiencias, pero por sobre todo nosotros como trinchera, la trinchera tiene muchísimos más libros que al principio. Nos hemos ido enriqueciendo de muchos libros y muchos libros también que se ha ido yendo, porque se ha intercambiado. Porque otro, no sé, libros infantiles, por ejemplo, libros de distinto tipo. Entonces, creo que esta como libertad de los libros, así finalmente, pucha, no me pertenecen, no le pertenecen a Trinchera, están como circulando. También hay algunos libros, o sea, es como, eso es lo que pasa con un gran lote de libros, por decirlo así, que van y vienen, que están circulando, que son libres, que quién sabe dónde están. Y también hay algunos libros con los que tenemos como más, así como, no los prestamos jamás por un periodo, un tiempo fijo, pero sí anotamos un nombre, un teléfono y esperamos que regresen porque son libros que ojalá podamos después, sabemos que hay otras personas que también les interesa ese mismo libro y que tienen como mucho contenido, igual que, pucha, ojalá. Entonces, que quisiéramos que regresaran y las personas no tienen ningún drama en eso. Y ha sido una experiencia súper linda, muy, muy hermosa, muy,
¿Y
muy, no sé,
conoces
para alguien.
ejemplo de que se hayan tomado de la experiencia que ustedes han replicado. Yo hace poquito también conocí que aquí en Los Torreones, en el kilómetro 26, se estaba también formando una biblioteca popular, también abierta a la comunidad en un territorio pequeño. ¿Conoces de otras experiencias que se estén nutriendo del trabajo que ustedes han ido realizando? ¿Tienen contactos con otros territorios? ¿Envían libros para Puerto Aysén? Hago la pregunta de pronto.
Va a tener que venir para acá nomás.
Sí, hemos compartido con otras comunidades libros, hemos llevado a otras partes, por ejemplo, al Lago Atravesado, donde se quiso iniciar una biblioteca. No sé en qué estará eso. Y, igual hemos diálogo. Ojalá hayamos sido como, no sé, como servido para que una semilla de otro lugar se fortaleciera en ese sentido. Pero yo creo que, no sé, este tipo de bibliotecas existe en un montón de lugares, entonces hay mucho de donde nutrirse para ponerla en práctica y creo que hay muchísimas más cosas que se pudiesen hacer. O sea, de hecho, nosotros hemos tenido por mucho tiempo el deseo de poner los libros en distintos lugares de Coyhaique y que ahí estén como en una cajita abierta para que las personas, ni siquiera sea solo en la feria. Hemos ido también a la feria que está arriba en Errázuriz, pero no constantemente. Pero bueno, también es como en la medida de lo que podemos, así como de lo que alcanzamos. Pero creo que para inspirarse en este camino hay mucha, mucha, mucha experiencia hermosa.
Oye, ¿y la gente está leyendo libros todavía? Porque la experiencia nuestra es que están muy dedicados a los memes ahora. Y nosotros teníamos una biblioteca en Coder, que iban a todos los niños, especialmente los mandaban, claro, los mandaban los profesores a investigar cosas. Y hace algunos años desaparecieron, pero nunca más se supo de ellos. Claro, están en la biblioteca pública mirando el computador ahí, el Google, van a buscar la información ahí en vez de en los libros, ¿verdad? Que claro, de repente es más rápido, ¿no? ¿Tú qué notas ahí en la tendencia, y quiénes son los lectores que van creando?
Sí, en esta como red que se va armando también, creo que hay jóvenes que leen y que van los sábados a buscar sus libros, a revolver, a ver si llevamos algo nuevo. Y a veces nos dicen, ya trajeron lo mismo que están trayendo lo mismo demasiados sábados, así como no están renovando. Van niños, niñas también a buscar y a dejar sus libros. También van personas adultas como a buscar ciertas cosas. Yo creo que sí existe, claro, no es como lo más, lo que impera, pero sí está ese interés. Y muchas veces sucede igual que los niños, las niñas o los más chiquititos quieren como detenerse ahí. Pero a veces la mamá, el papá quieren seguir
En el
caminando,
laburado.
seguir con la feria y como, no, que, bueno, hay de todo. Y hay otros que los llevan justamente a que miren libros. Hay de todo. Ha sido una experiencia hermosa.
Llevo. Bueno, yo creo que sobre este tiempo, sobre este tema, hay harto más que conversar, a lo mejor algún programa más adelante seguimos sobre esto. Vamos al segundo tema, Hermen,
Tipo, bien.
al encuentro al fin de semana. Cuéntenos qué es lo que pasó ahí, un poco lo que ni yo sé mucho, que he estado siguiendo redes sociales. Yo no pude ir, por desgracia, lo siento mucho, pero será hasta la próxima nomás. Cuéntenos qué pasó ahí.
Bueno, desde mi experiencia, desde mi mirada, creo que fue un encuentro maravilloso. que nos hacía mucha falta encontrarnos, que fue muy nutritivo, muy impulsador. Queríamos, yo creo que fundamentalmente eso, reencontrarnos, que hubiese un encuentro que fuese de autoformación y que fuese en torno a estas situaciones que son tan que nos preocupan de crisis en nuestro climática en nuestro territorio Aysén. Y creo que todo eso se vio con así como se derramó todo eso desde las personas que participaron, que fue como, no sé, de distintas partes de Aysén, desde el mar, desde las islas, del sur, desde O'Higgins, no sé, Ibáñez, Puerto Aysén, Chacabuco, no sé, gente de distintos lugares que está amando su territorio ahí, trabajando, sufriéndola y también haciendo cosas con sus comunidades y por cuidar y proteger esta tierra.
Claro, ahí permíteme, Peter, recordar esto. Esto está enmarcado en un trabajo que venimos desarrollando con la Universidad de Aysén, Aysén Reserva de Vida, CODESA, Chile Sustentable, ligado al tema cambio climático, específicamente en la región de Aysén. Ahí, a propósito de la ley marco de cambio climático, se empezó un trabajo de diagnóstico. Hubo un primer trabajo también ahí con la Universidad de Aysén en la Escuela de Invierno del año pasado, donde se hicieron, o sea, de hace algunos años, donde se hicieron talleres, etcétera, un seminario sobre crisis climática. Y se veía desde organizaciones, también desde la red de defensa y protección del territorio, también se veía con preocupación este tema de están en marcha la elaboración del Plan Estratégico Regional sobre Cambio Climático y el próximo año, 2025, a mediados del próximo año, los municipios tienen que tener elaborados los planes comunales de cambio climático. Y la idea siempre es que la participación ciudadana sea un pilar dentro de todos estos procesos. Y ahí, como decía Gloria, por eso la primera orientación de este encuentro era la autoformación. Ya ver en qué están estos procesos asociados a cambio climático y también informar a las distintas organizaciones y actores locales de cuáles son los plazos y tiempos en los cuales estos instrumentos regionales se van a poner a disposición de la participación ciudadana. Y yo creo que ese objetivo se logró. Pero además de eso, la participación, 50, 60 personas ahí en la Universidad de Aysén. Además de eso, Gloria, yo no sé si te quedas con la misma sensación, pero se hizo un poco de catarsis también de esto está pasando en mis territorios. De esta forma se están vulnerando los territorios mismos, pero también con un acento particular en la odiosidad y beligerancia que reciben constantemente las personas que algo están haciendo por proteger los territorios, las comunidades indígenas, las comunidades costeras, principalmente. Me quedó esa sensación también de que se necesitaba mucho reunirse para decir una especie de yo acuso lo que está ocurriendo, lamentablemente en mi territorio en particular.
Sí, yo creo que, que es una realidad como el dolor y el esfuerzo que todas las personas que defienden el territorio, no solo aquí en Patagonia, no sé, en toda Latinoamérica, como tienen esta dificultad también de parte de la institucionalidad, de parte de la empresa, de parte también de la fragmentación que va ocurriendo en en las comunidades. Entonces, eso también estuvo presente, pero también con mucha fuerza como este deseo de incidir, de buscar el cómo trabajar en conjunto, también El saber que somos comunidades vulnerables, que por algo estamos en estos problemas, en estas situaciones que tenemos, y que también nuestro caminar es dentro de nuestros espacios, de nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestros, no sé, con los que vivimos y hemos compartido toda la vida. Muchas veces son nuestras propias familias también. Entonces, ¿cómo nos levantamos en conjunto? ¿Cómo buscamos y nos hacemos algo en común para enfrentar toda esta situación? O sea, también hubo mucho de propuesta, tanto
Eso.
hacia la institucionalidad en estos planes que tú dices, pero también en el trabajo entre nosotros y también como en la búsqueda con las personas de nuestras comunidades.
Efectivamente, el objetivo del trabajo era llegar a propuestas y eso se logra, porque muchos ahí dicen o reclaman determinadas cosas, pero ¿dónde están las propuestas? Aquí se trabajó en propuestas y se van a hacer efectivamente públicas y parte de lo que tú dices del trabajo institucional. Y en ese trabajo a mí me llamó, digamos, la atención el hecho de que el diagnóstico es compartido, como tú decías, a lo largo de la región, gente desde Puerto Cines hasta Tortel, pasando por Chacabuco, Puerto Aysén, Villa Mañiguales, Ibañez, las problemáticas comunes, o sea, la preocupación por la minería, la preocupación por la fragmentación del territorio asociado a los loteos, digamos, todo el tema salmonero en la zona del litoral, pero me quedo, digamos, con que se van a hacer públicos, pero me quedo con cuando reflexionamos sobre todo a cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para la mitigación, la adaptación y para enfrentar estos temas asociados al cambio climático, de lo que más se repetía, más allá, digamos, de, no sé, el tema del arbolado urbano, de como las propuestas más concretas y específicas. Lo que más se repetía es que la principal herramienta que tenemos como territorios para enfrentar estos desafíos es la organización, la articulación, el trabajo colectivo. O sea, uno cuando esperaba de pronto respuestas asociadas a, mira, hay que trabajar en esto, trabajar en transporte público, trabajar acá, que también estuvo, pero lo que más se repetía era el trabajo colectivo, mancomunado, y la verdad es que eso llama, a mí en lo personal me llama mucho, mucho la atención, como la participación ciudadana como una herramienta hacia el cambio climático.
Sí, igual el último día nos dedicamos a trabajar en una declaración pública que está por salir, que está, las personas tuvieron que también regresar a sus comunidades y como aquí todos, muchos se demoran días en regresar, estamos todavía como en esas últimas aspectos en esos últimos detalles, pero eso va a salir y es como, creo yo, como lo que más sacamos en limpio, como nuestra voz común después de todo el trabajo y la vida compartida así condensada en estos 2 días desde que trabajamos, comimos, no sé, nos reímos juntos y aprendimos mucho también. Yo creo que también salió mucho el tema de la educación. Como en todos sus aspectos, formales e informales, y también la necesidad como de que no haya una sola fuente de autosustento en los
La
territorios, sino que se
diversificación.
diversifiquen como las posibilidades de sustento para las comunidades, para nosotros.
Ya, qué bueno. Entonces, vamos a quedar a la espera de la declaración para a ver si la vamos a conocer acá también. Aunque, bueno, había harta gente con ganas de haber participado y preguntando, oye, ¿qué pasó? Y la cuestión, entonces, esperando más información. Y supongo que Pato, que fue el organizador de esto, que felicitaciones por lo demás, por buen trabajo, ir a sacar algún reportaje,
Por
¿cierto?
supuesto. O sea, y ojo que, bueno, Pato desde Codesa, pero ojo ahí también el trabajo de las integrantes de la Red de Defensa y Protección del Territorio, entre ellas Gloria, Daisy Avendaño, Pamela Díaz, que
Sí.
vimos por ahí, bueno, a todo el grupo, digamos, de personas. Obviamente se me están quedando más personas, pero fue un trabajo colectivo, Peter. Que además, ojo aquí, que se destaca y que hubo unas palabras, nos vamos a pasar quizás 30 segunditos, pero se sumó también la Universidad de Aysén a abrir los espacios a este diálogo. O sea, el diálogo fue ahí y fue bonito escuchar también desde esa institucionalidad de que se asume finalmente que este fue un proyecto demandado por la comunidad de Aysén. No nos olvidemos del origen de por qué nace esta universidad. Y lo segundo es que tiene que estar disponible no solo para el conocimiento formal de las carreras propiamente tal, sino que para la deliberación colectiva de este conocimiento también ciudadano. Así que yo creo que ese espacio, que se abra ese espacio, también es muy significativo.
Bueno, súper interesante, pero se nos acabó el programa. Así que
Ya
muchas
estamos
gracias, Gloria,
interesados.
por estar con nosotros, por toda tu información, presencia aquí en este programa. Será hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima.
Nos despedimos entonces, será hasta el próximo jueves. Chau.
Muchas gracias. Chao. Gracias.
Gracias a ti.
Eso.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.